Por eso es que las personas se estancan mucho en el tema del dinero. Cuando tú te centras en servir, en hacer las cosas bien, el dinero terminará llegando. Muchas personas piensan en el dinero como en todo el tiempo en el necesito, necesito, necesito. Y por eso mismo el dinero termina huyendo de ellos. En vez de enfocarme en el problema, me enfoco en la solución. Aprende de personas que ya hayan recorrido el camino. Eso fue lo que yo hice, fue lo que más me funcionó. Y ahí es cuando tú comienzas a ver que tus ingresos mensuales van subiendo, mientras que tus gastos se mantienen estables. Y ahí es cuando tú comienzas a generar esta libertad financiera. Y más dinero no soluciona el problema, lo solucionas con más educación. Cami, para ti, ¿quién logra libertad financiera más fácil? ¿Una persona que gana 10 millones de pesos colombianos, o sea, $2,500, y tiene, digamos, gastos de 3,000? ¿O una persona que gana el mínimo y está ahorrando un 1%? Voy a definir en una palabra o en una forma sencilla para mí qué es libertad financiera.
Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas.
En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la libertad financiera, cómo alcanzarla, qué es los mitos que hay alrededor de la libertad financiera y cómo de verdad nosotros podemos lograr nuestros objetivos si tenemos un plan, una meta específica, y vamos a ver cómo llegar a ella.
Bien, Cami, lo primero incondicional es preguntarte, ¿qué es el dinero para ti?
Bueno, para mí el dinero es energía. Yo creo que el dinero es lo que uno recibe a cambio de hacer las cosas bien. El dinero al final es un pago que le dan a las personas por un trabajo, en este caso, o por aportar valor. Si tú no te centras en aportar valor, en generar algo, digamos, bueno para la sociedad, por eso es que las personas se estancan mucho en el tema del dinero. Cuando tú te centras en servir, en hacer las cosas bien, el dinero terminará llegando. Para mí el dinero es como esa fuente de energía en la que si tú das demasiado, vas a recibir demasiado. Y también es una conversación con el tema de la abundancia. Muchas personas piensan en el dinero como en todo el tiempo en el necesito, 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 y por eso mismo el dinero termina huyendo de ellos, porque tienen como una mala concepción en cuanto a cómo conseguirlo.
O sea, para ti de alguna manera el dinero está relacionado con ese valor que yo mismo le doy a las cosas, como de si logro hacer algo, ese valor va a llegar a mí.
Exacto, para mí es exactamente eso. O sea, es como si yo logro crear algo, vender algo, ofrecer un servicio, cambiar mi tiempo, aportar, digamos, a alguien o algo, a cambio de eso, pues me van a retribuir con dinero. Por eso es que yo también pienso que es completamente ilimitado, porque tú puedes buscar la forma en cómo servir, digamos, y multiplicar, por así decirlo, y asimismo pues vas a recibir ese dinero en contraprestación.
Y si yo soy alguien que está buscando ese valor, ¿qué cosas debería tener en cuanto a mejorar y en realidad enfocarme a lograr un mejor valor de mi vida? Claro, como entrar al mercado y ganar más.
Pues mira, primero es ver que el dinero es un medio, más no el fin en sí mismo, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que ver como cuál es el propósito, qué es lo que uno quiere lograr. Entonces, ejemplo, yo, claro, todo el mundo dice quiero más dinero, pero ¿para qué quieres más dinero? ¿Quieres de pronto tener un techo? ¿Quieres de pronto ayudar a tu familia? ¿Quieres de pronto hacer un viaje? ¿Quieres tener un carro? Entonces, ¿quieres de pronto seguir educándote? Entonces ahí es cuando uno tiene que ver como listo, ¿qué es lo que te motiva a ti a levantarte todos los días y a salir a trabajar? Porque si uno todos los días se levanta a trabajar solo por dinero, la vida se queda como vacía. Entonces hay que ver que uno de verdad esté contento en lo que está haciendo, que uno de verdad sienta que está aportando, que uno sienta que está creciendo.
Sí, precisamente te lo preguntaba porque a veces se habla mucho en cuanto a mentalidad de que la pobreza económica es más mental que en cuanto a lo que en realidad puedes llegar a conseguir de valor. ¿Tú crees que es así?
Sí, digamos que es una línea delgada, pero sí, yo creo que muchas personas tienen, digamos, una mentalidad que atrae la pobreza. Entonces siempre están pensando en escasez. Mira, una persona, digamos, que tiene mentalidad de pobreza, siempre está pensando en el no tengo o en el no puedo. Mientras que si tú hablas con una persona que tiene una mentalidad de abundancia o de riqueza, siempre está pensando en cómo puedo hacerlo. Entonces, si ves cómo cambiar el enfoque, en vez de pensar en no puedo lograrlo, siempre estoy pensando en cómo puedo lograrlo. En vez de enfocarme en el problema, me enfoco en la solución.
Ok, ahora llevémoslo un poco hacia lo que se trata esto de libertad financiera. ¿Cómo puedo yo encontrar una solución para esa libertad financiera y no enfocarme solo en soy pobre, no voy a salir de esto? ¿Cómo puedo salir o llegar más allá?
Bueno, mira, de pronto va a sonar como cliché, pero lo primero, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo. Entonces hay que educarse. Aquí no estoy hablando de que siempre tengas que pagarle a alguien, sino que tú puedes comenzar educándote, ejemplo, con estos videos, o escuchando un podcast, viendo un video de YouTube, buscando en internet. O sea, si uno quiere
hacerlo, puede lograrlo. Ya después, ¿tú cómo tienes que hacer? Pues ya cuando quieras profesionalizarte, pues aprende de personas que ya hayan recorrido el camino y que te puedan ayudar a cortar esa curva de aprendizaje. Eso fue lo que yo hice, fue lo que más me funcionó, fue conseguir mentores. De hecho, los fundamentos ni siquiera los aprendí pagándole una mentoría, digamos, o aprendiendo de alguien, sino fue jugando un juego. Yo cuando pequeño leí este libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que todo el mundo habla y escucha hablar, y habla sobre el tema de la carrera de la rata. ¿Qué es la carrera de la rata? Las personas, digamos, tienen un trabajo, reciben un sueldo o un ingreso, uno puede ser independiente, empresario, lo que sea, reciben un ingreso, y siempre este ingreso se le va en gastos y pagar deudas. Y las personas de repente tienen un aumento o les llega más dinero, ¿y qué es lo que hacen? Automáticamente, pues tienen más deudas y más gastos. Entonces se la pasan como en ese círculo vicioso, dando y dando y dando vueltas, y se quedan ahí. Pero cuando yo vi este juego, que es de Robert Kiyosaki, que se llama Cash Flow, lo que mostraba el juego era básicamente como una abstracción de la vida real, pero en cuanto al tema del dinero. Entonces te decía, listo, tú comienzas con un sueldo de X cantidad. Entonces vamos a poner el ejemplo, creo que estaba como en dólares, $1,000. O sea, bueno, yo con $1,000, ¿en qué momento logro libertad financiera? O con $500, ¿en qué momento logro libertad financiera? Y el juego lo que te enseña a lo largo, para no hacer el cuento tan extenso, es que primero tienes que centrarte en tener ganancias de capital. Entonces de repente sale una tarjetita y te decía, hay una acción de Apple a $5. ¿La compras o no la compras? Entonces tú decías, listo, yo voy a comprar $500 en acciones de Apple. Y a medida que ibas lanzando los dados y ibas avanzando, en el juego de repente te salía otra tarjetita y te decía, la acción de Apple ya no cuesta $5, sino que cuesta 40. Entonces, claro, es un crecimiento de casi 8 veces tu capital. Entonces, claro, ahí tú dices, listo, esos $500 los voy a vender porque ya la acción de Apple subió a 40, yo la había comprado a 5 y con esos $500 hice 4,000. Y voy teniendo ganancias de capital. Y luego te salían otras tarjetas que te decían, hay una propiedad o un negocio que cuesta, digamos, por poner el ejemplo, $10,000 y tú ya has hecho, digamos, otro capital antes. Y inviertes ahí y esto que comienza a generar flujo de caja. Y ahí es cuando tú comienzas a ver que tus ingresos mensuales van subiendo mientras que tus gastos se mantienen estables, y ahí es cuando tú comienzas a generar esta libertad financiera. Sobre todo porque generas fuentes de ingreso que no dependen de ti. Entonces ya digamos un negocio que funciona solo, tienes una propiedad raíz que te genera una renta, tienes acciones que no estás buscando ganancia de capital sino que te están generando dividendos, tienes criptomonedas, ejemplo, que están generando ganancias recurrentes a través de mecanismos como staking, que es, digamos, como se llama en el mundo cripto. Entonces uno comienza como a generar como ese conjunto de activos que también lo conocemos como un portafolio, y pues ahí logra la libertad financiera. Y así es como uno gana el juego: primero ganancias de capital y luego ingresos pasivos.
Digamos que ese es el caso del que lo logró, del que siguió la regla o el juego en este caso. Ahora pongamos el caso hipotético de alguien que lo estudió, invirtió, no ganó y siguió solo intentándolo y seguía como en esta misma rutina de no lo logro. ¿Cuál sería el paso a paso para ese tipo de persona?
Bueno, mira, hay el paso a paso, y nosotros siempre hablamos de una metodología para, digamos, llegar a esa libertad financiera, y se llama la metodología Moped. ¿Qué consiste la metodología Moped? Básicamente, primero es el tema de mentalidad, después viene un tema de objetivos, porque tú tienes que saber a dónde vas a llegar, luego viene un tema de presupuesto o planificación, luego viene un tema de estrategia, porque tienes que saber cómo vas a invertir y en qué momento invertir, y ahí pues viene el tema de timing, que el timing es justo en qué momento invertir. Porque claro, hay muchas personas que hacen todo lo anterior y de repente van y compran, ejemplo, Bitcoin cuando estaba en 69,000, en sus máximos anteriores, y luego ven cómo el mercado baja un montón. Entonces, cuando unes estas cinco, no es que funcionen por aparte. Entonces, tienes que tener la mentalidad, tienes que tener los objetivos, tienes que tener la planificación, tienes que tener la estrategia y el timing de saber cuándo invertir. Cuando estas cinco las organizas, es cuando comienzas a salir de esa carrera de la rata y cuando comienzas a tener mejores resultados. Entonces, tienes que identificar el problema, porque si no, pues te vas a quedar ahí dando vueltas una y otra vez. Y más dinero no soluciona el problema. Lo solucionas con más educación.
Digamos que mi problema es exactamente ese, el no poder presupuestar o no saber cómo hacerlo. ¿Cómo gestionarías o aconsejarías a esa persona para que gestionara sus finanzas?
Bueno, mira, lo primero es que hay que, digamos, lo que no se mide no se mejora. Entonces hay muchas personas que dicen, no, es que no me alcanza la plata a final de mes, pero ni siquiera saben a dónde se les va. Entonces tienes que tener una columna con tus ingresos, una columna con tus gastos fijos, una columna con tus gastos variables, e ir anotando, digamos, todo en lo que vas gastando. Luego lo que haces es que optimizas eso y ves como, listo, estoy gastando en algo que no es necesario, porque también eso es un juego de la gente, ¿no? Hay veces dice como, o sea, no diferencian entre quiero y necesito. Claro, yo quiero el último iPhone, pero ¿lo necesito? Seguramente no. El celular que tienes puede hacer todo lo que necesitas, digamos, de verdad. También de pronto esas vacaciones. Entonces dices, no, es que quiero irme de viaje la próxima semana o el próximo mes y tus finanzas están horribles. Entonces, ¿de verdad lo necesitas o quieres hacer? Y es cuando uno debe decir como, listo, tengo que de verdad más bien ahorrar para ese viaje que endeudarme para ese viaje, porque es una de las peores deudas. Entonces, eso es uno, primero medir esto. Debemos entender que la deuda no es ni buena ni mala. Hay deuda buena y hay deuda mala.
mala. Digamos, si tú vas a ver todos los millonarios del mundo, tienen más o menos de su patrimonio un 40% en deuda. Imagínate a alguien que tiene 1,000 millones de dólares y tiene 400 millones de dólares en deudas. Y esa persona está tranquila con sus activos porque saben que la deuda es un apalancamiento. Pero por el contrario, que alguien tiene 1,000 dólares y tiene 800 dólares en deudas en la tarjeta de crédito, que gana 1,000 dólares y tiene 800 dólares de deuda en la tarjeta de crédito, pues claro, siempre está preocupado porque esos 800 dólares lo usó para gastar cosas que no le estaban produciendo nada. Ahí es organizar el tema de la deuda. Y ya luego planificar y tener el hábito de siempre ahorrar, pero no solamente ahorrar, sino ahorrar para invertir. Entonces, la gente normalmente tiene una ecuación financiera y es ingresos igual a gastos menos, digamos, el ahorro. Sí, queda el ahorro. Entonces, ¿qué pasa? No debe cambiar. Primero yo debo ahorrar y luego sí ver cuánto dinero me queda y luego con eso sí gastar. No al revés. La gente primero, digamos, le entra la plata, gasta un montón y si le queda, ahorra. Yo tengo que decir más bien, y no se trata de cuánto dinero nuevamente, sino de decir, listo, yo voy a ahorrar primero, ejemplo el 10% o así sea el 1%. Y luego con eso ya tú vas a ver cuáles son los ingresos que te quedan. Entonces ganas 1,000, tú dices voy a ahorrar el 10%, entonces en realidad te está entrando 900 dólares. Y ya con esos 900 sí comienzas a gastar, ¿listo? Entonces no al revés.
Ok, pongámoslo ahora en un caso, pues. Yo soy mujer y claramente por ser mujer priorizo comprar ropa, por ejemplo, comprarme algo de maquillaje que pues actualmente está súper caro. Y soy una persona que gana el mínimo. ¿Cómo lo acomodarías, pero en cuanto a porcentajes? ¿Ahorro tanto? ¿Cuánto debería gastar? Y todavía para darme el gusto, ¿cuánto más o menos debería ahorrar tener en porcentaje? O sea, para igual darme un gustico.
Bueno, a mí siempre esa frase de los porcentajes me suena cliché y es como porque sí, tú lees todos los libros y siempre dice como, listo, vive con el 50%. Sí, más o menos es como, deberías vivir con el 50%, deberías tener una parte para inversión, una parte para ahorro, una parte para educación, una parte para ocio y otra parte para donaciones. Pero pues obviamente lo que tú dices, si estamos hablando del ejemplo de que ganas o digamos que cualquier persona que gane un mínimo, pues obviamente va a ser muy difícil que tú puedas distribuir de esa forma. Entonces, mi recomendación ahí es céntrate en aprender habilidades que te permitan generar más dinero. Porque, claro, si estás en ese punto, y yo siempre tengo esta duda, de hecho lo hablaba con un amigo que también es especialista en todo el tema de finanzas, y él me decía, Cami, ¿para ti quién logra libertad financiera más fácil? Una persona que gana 10 millones de pesos colombianos, o sea, 2.500 dólares, y tiene, digamos, gastos de 3.000, o una persona que gana el mínimo y está ahorrando un 1%. Y la respuesta es, la persona que gana el mínimo podría lograr la libertad financiera más fácil. Está acostumbrado a que sus gastos sean bajos, y cualquier aumento del ingreso, si mantiene sus gastos, digamos, o su estilo de vida estable, puede perfectamente lograr que sus inversiones paguen ese estilo de vida. ¿Y qué va a hacer? Ya luego tiene que ir subiendo de forma responsable para que vaya entrando más dinero, siga siendo saludable financieramente y pueda ir aumentando su estilo de vida. Pero ya puede hacer que esas pequeñas inversiones y esos pequeños ingresos puedan cubrir sus necesidades básicas.
¿Y en ese caso, en cuánto tiempo llegó a la libertad financiera?
Pues mira, yo creo que si uno de verdad se instruye, o sea, tiene como un mentor, aprende metodología, se organiza, nosotros tenemos personas que han logrado libertad financiera en 3 años o menos. Eso obviamente depende de cada uno. A mí me tomó más o menos unos 5 años trabajando muy fuerte, digamos, poder decir como, listo, ya no me tengo que centrar como... Bueno, yo también en un seminario una vez que estuve de libertad financiera, el mentor decía, ¿para ustedes qué es libertad financiera? Y bueno, todo el mundo decía, no, poder, digamos, recibir ingresos pasivos más de lo que gasto, no sé qué. Y él decía, miren, yo les voy a definir en una palabra o en una forma sencilla para mí qué es libertad financiera. Es llegar, sentarme en un restaurante y no tener que ver el lado derecho de la carta. Es decir, poder pedir lo que yo quiera sin tener que fijar en el precio. Porque hay veces algunos que llegan y dicen, llego al restaurante y hoy ¿qué vas a comer? Pollo. Pues porque el pollo generalmente es lo más barato, ¿no? Entonces ahí es cuando uno va y dice como, bueno, libertad financiera, yo puedo llegar a un restaurante y pedir lo que más quiero, lo que más me antoja, sin tener que mirar el lado derecho de la carta. Y obviamente, eso es, digamos, como más coloquial, pero pues hay definiciones mucho más extensas, pero es poder llegar a tener esa tranquilidad de que no dependas del dinero y que el dinero esté trabajando para ti.
Ok, entonces, ¿cómo debería ser entonces ese cambio, hablándolo desde la mentalidad, para poder llegar a la libertad financiera?
Mira, el cambio de mentalidad es que de verdad uno tiene que ser consciente de que uno no tiene que lograrlos todo solo, de que es mucho más probable que logres los resultados si te juntas con personas que están en ese mismo camino. Tienes que entender que no es cuestión de cuánto dinero, sino es cuestión de un hábito. Entonces, ¿qué haces? Ahorra el 1, el 2, el 3% y ese dinero comienza a invertir. Invertirlo, digamos, de a poquito, empieza a entender en lo que estás invirtiendo y así vas a tener los hábitos necesarios para lograr esa libertad financiera. Comienza a llevar un registro de tus gastos y tus ingresos. Entonces, ahí es cuando uno de verdad pues puede comenzar a encaminarse, digamos, hacia el objetivo.
Eso en cuanto a lo que tú mismo has dicho, que has escuchado a mentores, que has podido aprender, pero ¿qué pasa en tu vida personal? ¿Cómo fue ese cambio para lograr la libertad financiera?
El cambio, digamos, en mi vida siempre fue centrarme en conseguir más ingresos. La mayoría de personas se centran mucho en los gastos, creo que es la primera etapa y es centrarse en reducir los gastos, pero llega un punto en el que tú debes centrarte es en conseguir más ingresos. Entonces yo siempre veía cómo crear nuevas fuentes de ingreso. Entonces listo, no solamente depender, porque yo también en su momento, digamos, trabajé 2 años en banco y no ganaba mal, pero pues no era lo que yo quería y sabía que ahí nunca iba a lograr libertad financiera, o sea, en un empleo estable es muy difícil. Entonces uno tiene que comenzar a crear ese camino, digamos, comenzar a invertir. Entonces eso fue lo que yo comencé a hacer, comencé a invertir, comencé a crear mis portafolios de inversión. Llegó un momento en el que yo dije, si estoy ganando más por mis inversiones que lo que gano en el banco, renuncio. Y eso pues efectivamente pasó, digamos, eso fue en enero de 2018, ya hace, digamos, que unos 6 años para este momento. Y bueno, pues fue tomar la decisión y de verdad darle con todo.
Ok, tú dirías que fue como primero un desarrollo personal, 100%.
Sí.
Luego hiciste el trabajo de entrar a tus propias finanzas, de reacomodar, por decirlo así, tus finanzas. Entraste a mirar el sistema financiero y ya luego hiciste como tu plan de acción.
Así es.
En este caso, pongámosle por ahí unos pasos a ese plan de acción para que la gente lo tenga claro desde tu experiencia.
Pues básicamente esa fue la metodología que yo creé y con la que hemos ayudado a las personas, que es la metodología MOPE. Entonces está mentalidad, que efectivamente era lo que te hace ser consciente, y ver cómo funciona el dinero, cuál es esa energía del dinero, cuál es la forma en la que yo tengo que generar dinero. Luego la parte de objetivos, pues hay que saber uno dónde está parado y hacia dónde quiere ir. Luego la parte de la planificación, porque de nada sirve tener un objetivo si tú no haces un plan para llegar allá. Y ya luego viene la parte de la estrategia. Entonces ahí fue que comencé a buscar mentores, comencé a leer cada vez más, comencé a instruirme en temas de inversiones y de finanzas, porque muchas veces las personas sufren como de amnesia financiera, como que piensan que las finanzas no son con ellos, pero al final las finanzas tocan a todo el mundo. Y por último, me centré en entender en cuáles eran los mejores momentos para invertir en el mercado, que es el tema de timing. Y de ahí pues nació la metodología MOPE.
Ok, en cuanto a todo esto, en realidad, ¿qué le podríamos decir a las personas que aprendan primero?
Mira, lo primero es la mentalidad. Hay que ser conscientes de verdad en qué punto estás y cuáles son como esos tabús que uno tiene frente al dinero. Porque siempre uno tiene muchos paradigmas, porque todo está condicionado en lo que tú oías cuando pequeño, lo que tú veías cuando pequeño y lo que experimentabas cuando pequeño. Entonces, si en tu casa, ejemplo, veías que era una familia despilfarradora, entonces pues ese es el concepto que tú tienes del dinero. Entonces el dinero llega y así mismo se va rápido. Si en tu casa de pronto decían como el dinero es el problema de todos los males, pues tú naciste creciendo que el dinero no es bueno, sino que por el contrario es malo, y eso en tu subconsciente va a hacer que cuando tú recibas dinero, automáticamente el dinero no se va a quedar contigo. Hay que tener esa mentalidad, cambiar la mentalidad en cuanto al dinero, y yo diría que lo primero es aprender a estructurar un presupuesto, planificar y entender las finanzas. ¿Listo? Y ya después comenzar a educarse.
¿Tú dirías que hay algún desarrollo de habilidades para poder llegar a este tipo de libertad financiera?
Yo digo que sí, la disciplina. O sea, uno no tiene que ser experto ni en matemáticas ni en finanzas, porque mira, he conocido personas de todo tipo que logran libertad financiera. Tampoco se trata de edad. O sea, hay personas que, digamos, muchos multimillonarios se hicieron millonarios después de los 60 años. Entonces no hay una edad como tal, y entre uno más antes comience, pues claro, tienes un poquito más de ventaja, porque claro, como me hubiera gustado a mí haber tenido la información que tengo hoy cuando tenía, no sé, 20. Entonces seguramente habría hecho las cosas, algunas cosas un poco diferentes, y hubiera logrado libertad financiera más rápido. Pero lo importante es entender que cada uno tiene su proceso.
Ok, ya para terminar, dinos esos consejos importantes o necesarios para llevar a cabo o para en realidad enfocarse en libertad financiera.
No, yo creo que al final es educarse. Sí, el consejo es edúcate, edúcate, edúcate. Siempre hay una frase que dice como pon el dinero de tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará de nuevo tus bolsillos. Entonces básicamente un círculo vicioso. Yo creo que uno es el activo más rentable. Entonces si tú te centras en de verdad conseguir ese, digamos, ese conocimiento que te permita generar dinero, el conocimiento nunca se te va a ir. Entonces eso es lo único que se multiplica también con el tiempo. Ya después con ese conocimiento, pues ya tu dinero se va a multiplicar, pero no al revés. Las personas siempre quieren comenzar primero a invertir, luego se dan cuenta que es fácil perder dinero, luego se dan cuenta que es fácil que de pronto caigan alguna estafa, y luego sí dicen, bueno, ahora sí voy a educar. Ahora uno puede hacerlo al revés, primero educarse y luego sí comenzar a invertir.
Claro que no es solo como ir a la universidad, tomar un libro, sacar notas, sino más de entregarse a ello, ¿cierto?
Sí, exacto. Sí, no, y la universidad nunca te enseña sobre finanzas, la universidad no te enseña sobre inversiones. Yo estudié finanzas en la universidad y no me enseñaron a invertir. Me enseñaban cómo hacer las cosas de un sistema tradicional, y a uno generalmente lo educan para ser empleado. Claro, una que otra materia que uno tomaba, alguna que otra electiva que te daba nociones, yo tomé, digamos, relacionadas con mercados financieros, pero la mayoría de conocimientos que tengo ahorita los he aprendido por fuera del sistema educativo tradicional. Y también eso es algo que está cogiendo mucha fuerza, y es que ya las personas están siendo conscientes de que no necesitan una universidad específicamente para lograr, digamos, un conocimiento o para lograr un resultado, sino que es mucho más fácil yo buscar un programa, un curso, lo que sea, puntual sobre lo que quiero aprender, y ahí sí ya tener el conocimiento y lograr resultados mucho más rápido y acelerados. Y bueno, Caro, muchas gracias por este espacio, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden, si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, recuerden darle 5 estrellitas, recomendarnos. Si están a través de YouTube, pues también activen las notificaciones, suscríbanse y denle like a este video, y nos vemos en un próximo episodio.